Vivir sin dramas, con Vanessa Gómez.
Después de dos semanas recuperamos este Vivir sin Dramas. Vanessa Gómez, buenos días.
Buenos días, Fran.
Bienvenida, Vanessa.
Buenos días, amigos. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal todo? ¿Bien?
Estupendamente. Ya tenemos el lanzamiento de la,
de la nueva sí.
Página web y muy contenta, muy ocupada.
Muy bien. ¿Qué tenemos esta semana, Vanessa?
Pues mira, esta semana vamos a hablar sobre el proceso de duelo ante la pérdida de un ser querido. ¿Qué hacer y cómo ayudar a esa persona que está pasando por este proceso, que muchas veces creemos que con muchas palabras o muchas frases de aliento igual estamos ayudando a esa otra persona, pero realmente vamos a darnos cuenta hoy, después de escuchar este podcast, de que menos es más.
Ajá. ¿Okay? Muchas veces no sabemos qué decir en ese momento, pero a lo mejor nos hemos quedado cortos, o pensamos que nos hemos quedado cortos, o no llegamos y tal, pero a lo mejor estamos haciendo un favor, ¿no?
La verdad es que nuestro cerebro lo primero que va a hacer es decirnos, busca palabras de consuelo, esto hay que remediarlo, tú vas a ser el agente de cambio para el sufrimiento del otro, y verdad que nos entregamos de tal manera que realmente nuestra ayuda podría convertirse, en cierto modo, en desayuda. Entonces, existen varios tipos de pérdida, ¿verdad? No solo la de un ser querido, sino puede ser la de una pareja en un proceso de separación, una mascota, un empleo, perdemos un trabajo, una mudanza a otro pueblo, a otra ciudad, a otro país, o cualquier estatus o estilo de vida que hayamos tenido antes y hoy lo perdemos. Hoy nos vamos a centrar precisamente en cuando perdemos a alguien muy significativo para nosotros. Sobrellevar la pérdida de un amigo cercano o un familiar podría ser uno de los mayores retos que nos podríamos enfrentar en nuestra vida. La muerte, por ejemplo, de una pareja, un hermano, un padre, una madre, puede causar un dolor especialmente profundo. Y podemos ver la pérdida como una parte natural de la vida, como es el nacer, pero vemos el nacer algo más natural como el morir, ¿no? El nacer lo esperamos con mucha alegría, el morir decimos, eso no me va a tocar a mí.
Pero al final no deja de ser lo mismo, ¿no? Un acto natural en la vida, ¿no?
Es un
nacer y morir, ¿no?
Acto tan natural como el otro. Lo que sucede es que uno lo vemos como ganancia y otro lo vemos como pérdida, ¿no? Pero aún así, cuando podamos ver la muerte como algo natural en la vida, nos embarga de mucha pena, de mucha confusión, así de golpe, lo que puede dar lugar a largos periodos de tristeza que se podrían convertir en depresión. Entonces, hay una pregunta que se hacen algunas personas, que es, ¿todos reaccionamos de la misma manera ante una pérdida? ¿Todos reaccionamos igual? ¿Se habrán dado cuenta, si piensan en alguien que haya pasado por un duelo, o ustedes mismos, se dan cuenta de que todos reaccionamos de forma diferente a la muerte y echamos mano, tiramos de nuestros propios mecanismos para sobrellevar el dolor que esta situación conlleva? Hay muchas investigaciones que indican que el paso del tiempo le permite a la mayoría de las personas recuperarse de lo que es una pérdida, sobre todo si cuenta con un apoyo de un entorno social y mantiene unos hábitos de vida saludable. Vamos a ver, aceptar la muerte de alguien cercano puede tomar desde meses hasta años. No hay una duración normal del duelo. Entonces tampoco debes anticipar qué va a pasar por todas estas fases de duelo de las que habla todo el mundo, que las vamos a mencionar más adelante, ¿bien? Esto puede ser, podemos pasar por una fase del duelo algunas personas y otras pues la saltan y pasan a la siguiente, ¿bien? ¿Cuáles son estas fases del duelo? Las fases del duelo, por mencionarlas, y sepamos un poquito en qué consisten, sin adentrarnos mucho en ellas, son las siguientes. La primera fase del duelo es la negación. ¿Y cuál es la negación? Cuando una persona se entera de, por ejemplo, una enfermedad terminal o ya de la muerte de un ser querido, su primera reacción es negar la realidad de la existencia de esta noticia tan devastadora. No es que estemos negando que la muerte o la pérdida se hayan producido, sino que nos invade un sentimiento de incredulidad tan fuerte y tan de golpe sobre lo que le sucede o le ha sucedido a esta persona que amamos, que no queremos pensar en que no le vamos a ver nunca más, uh-huh. ¿verdad? El segundo, la segunda fase es la ira. Esa ira. Cuando ya no es posible ocultar o negar la muerte de la persona y comienza a surgir la realidad de esa pérdida y por consiguiente el dolor, ¿verdad? La ira es ese proceso cuando empezamos, ¿y cómo me ha sucedido esto a mí? ¿Y por qué no?
¿Y por qué no a otro, no?
Claro, esta vida tan injusta, ¿verdad? Que lo decimos. ¿Y por qué no aquel que, tan, con lo buena persona que era, ¿verdad? Entonces, como sabemos, un proceso de pérdida no distingue entre si te has dedicado a hacer el bien en la vida o te has dedicado a hacer otras cosas, ¿no? La siguiente fase es la de negociación. En esta etapa surge la esperanza de que se puede posponer o retrasar la muerte de la persona que o que está enferma o que ha fallecido, ¿no? Es que hubiera sucedido si, ¿verdad? Y nos quedamos en el pasado para intentar negociar nuestra salida de la herida que sentimos en ese momento, mientras pensamos en lo maravillosa que sería la vida si ese ser querido estuviese con nosotros. La otra fase, la siguiente fase es la depresión. Bien, en esta etapa, si bien la persona que estaba pasando por el proceso vuelve al presente, donde le surgen sentimientos de vacío y profundo dolor, pero también se siente impaciente ante tanto sufrimiento. Y si bien es cierto que esta etapa tiene su caducidad, la persona que la está viviendo piensa y siente que va a durar para siempre, ¿verdad? Y por eso entramos también en este círculo, en este de tristeza y de sentimientos tan profundos y de que sentimos que son como una oscuridad de la que nunca vamos a salir. Pero hay que ser paciente contigo mismo, ser paciente con la otra persona y recuerda que la sentir la depresión es la manera más rápida de poder salir de ella, el permitirte sentirla. La próxima fase es la aceptación, que es el momento en donde hacemos las paces con esta pérdida, permitiéndonos una oportunidad de vivir a pesar de la ausencia del ser querido. Nos damos cuenta de que hay vida más allá de la presencia de esta persona que ya no está con nosotros. La persona que está pasando el proceso llega a un acuerdo con este acontecimiento trágico gracias, fíjate, gracias a la experiencia de la misma depresión que ha sido la fase anterior. El haber podido vivir la depresión y permitírsela vivirla te permite que el proceso de aceptación en sí sea algo más rápido y cómodo. ¿Y qué pasa si la relación con la persona fallecida no ha sido buena? Que dice, es que terminamos en muy malos términos, ¿no? Si has tenido una relación difícil con la persona fallecida, esto puede añadir otra dimensión en el proceso de duelo. Podrías necesitar reflexionar por algún tiempo antes de lograr mirar la relación con unos nuevos ojos y acostumbrarte a esta pérdida. Si tomamos en cuenta que la mayoría de nosotros puede superar la pérdida y continuar con nuestras vidas, también nos damos cuenta de que los seres humanos por naturaleza tenemos una gran capacidad de resiliencia. Y esa palabra resiliencia como que suena muy familiar y últimamente la estamos escuchando mucho, que es esa capacidad de poder superar todos los golpes o embistes que te presenta la vida, ¿no? Esa circunstancia. Para algunas personas trabajan el duelo pues por más tiempo y se sienten incapaces de llevar a cabo sus actividades cotidianas. Estas personas podrían pasar por lo que se conoce como un duelo complicado y les podría beneficiar la ayuda de un profesional, en este caso de salud mental, calificado como un psicólogo que se especialice en duelo para trabajar la situación. No significa que no vas a salir de ello, significa que te está tomando un poco más de tiempo. Entonces, ¿cómo puede la persona, verdad, el doliente, en este caso se llama la persona que está viviendo el duelo, cómo puede continuar con su vida de una forma más manejable? Superar la pérdida de un amigo cercano o de algún familiar toma tiempo, pero esto puede, si nos reenfocamos con un nuevo propósito y dirección en nuestra vida y hacer del duelo algo, una experiencia de aprendizaje a nuestro favor, se puede convertir en un proceso mucho más corto.
Y además cada persona tiene un tiempo de duelo distinto, ¿no?
Todo va a depender de los pensamientos que le estemos dando, o el significado que le estemos dando a esta pérdida. Si yo pienso, ya mi vida no va a ser la misma, yo no puedo vivir sin esa persona, entonces...
Lo alargarás un poquito
si
más,
si tú dices,
¿no?
Yo no puedo vivir con esa persona fijo ya no está, ¿verdad? Mm. Esa persona no está. Entonces, si yo condiciono mi vida a que no puedo vivir sin esa persona, ¿cuánto va a durar mi duelo? Uh-huh. Va a durar mucho más.
Claro, no, bueno, no tiene final, ¿no? En
claro.
principio no le pones punto final.
A que si yo pienso, esto es la naturaleza de la vida, esto tenía que ocurrir, me duele muchísimo, uh-huh. me gustaría que la persona estuviese, pero yo sé que no está. Entonces ya esos pensamientos te ayudan
a ir superándolo.
A llevar el duelo de otra manera. Para poder continuar con el proceso de duelo de una forma más saludable, habla sobre la muerte de tu ser querido con amigos, con familiares, para poder comprender qué ha sucedido, y recuerda de una manera muy cariñosa a ese amigo, a ese familiar. Negarse que ocurrió la muerte lleva al aislamiento fácilmente y puede a la vez que frustre a las personas que están a tu alrededor intentando ser tu red de apoyo. Bien, acepta tus sentimientos. Después de la muerte de alguien cercano se puede experimentar todo tipo de emociones. Es normal sentir tristeza, rabia, frustración, hasta agotamiento. Acéptalo y permítete sentirlo. Cuídate a ti y cuida a tu familia. Come bien, haz ejercicio, descansa. Esto te va a ayudar, te va a dar la energía para superar cada día y seguir hacia adelante. También ayuda a otras personas que estén pasando por un proceso de pérdida. Eso ayuda muchísimo en el proceso psicológico tuyo, el poder ofrecerle tu experiencia a otra persona. Pero ojo con esto, que no significa que como lo superaste tú, lo va a superar otro. Tu experiencia puede ser una...
Cada uno es distinta, ¿no?
Y a la otra persona no le funciona. Tú le puedes explicar, en vez de decir, mira, lo que vas a hacer es esto. No, mira, lo que yo hice fue esto. Igual te sirve de ayuda para algo. Y también es importante rememorar y celebrar la vida de ese ser querido. Puedes hacer, por ejemplo, un donativo a una entidad benéfica, si ha sido por una enfermedad, o una entidad benéfica favorita que haya tenido la persona que falleció, ¿verdad? Enmarcar fotos de momentos felices que vivieron juntos, aunque yo siempre recomiendo mantener la menor cantidad de objetos visibles sobre esa persona. ¿Por qué? No porque esa persona no lo merezca que le tengas tantos recuerdos, sino para que te enfoques solamente en una sola cosa, ¿verdad? Y tu foco vaya solamente hacia esa foto, uh-huh. hacia ese objeto, y no lo tengas tan disperso, ¿bien? La elección, al final, es de cada cual y solamente... Uno sabe cuál es la forma más significativa, ¿verdad?, de honrar a esa relación única. Es solamente una recomendación. Si sientes que tus emociones te abruman o que no puedes superarlas, quizás puedes hablarlo con una persona ya con una preparación específica para ello. Bien, hemos hablado de las cosas que podemos hacer y que nos ayudarían. Vamos a hablar ahora de las cosas que no debemos hacer, ¿verdad? No debemos inhibir la expresión de sentimientos de esta otra persona, decirle, ay, no hables más de eso, ay, mira ya, mira, porque es que la persona, pues que tú hables de eso no va a hacer que vuelva, ¿verdad? No vamos a obligar a la persona que ha sufrido la pérdida a asumir un papel determinado, ¿verdad? Porque mis criterios son tal cual, ¿no? La frase, ay, no pienses más en eso, ay, piensa en tus hijos, piensa en los demás, ay, no te preocupes, tienes que ser fuerte, no llores más, son además de imposibles, inadecuados en ese momento. Para poder ayudar a esa otra persona, debemos permitir que la persona tenga y exprese sus sentimientos sin transmitirle la sensación de que nos está defraudando. Porque al yo decirle a la otra persona, es que tienes que ser fuerte, no llores más, el otro se va a sentir como que, es que estoy defraudando también a esta ya. persona con mi tristeza.
Encima con lo que
encima,
tengo, ¿no?
¿Verdad? Otra cosa que no debemos hacer es salir huyendo ante la mínima expresión de sentimientos y emociones dolorosas por parte de la otra persona. Vamos a permitir y animar la expresión de sentimientos dolorosos en esa otra persona como un factor clave en su ayuda, ¿verdad? Porque ha tenido una pérdida. Muchas veces salimos huyendo, ¿por qué? No porque no querramos escucharle, es que decimos, es que ya no sé qué más hacer, es que no sé qué decirle, es que no tienes que decir nada. Tu presencia es suficiente. Puedes tener algo de contacto físico poniéndole la mano en el hombro, en el brazo, ¿verdad? Como forma de consuelo, sin tener que abrir
la boca
para nada, ¿verdad? Decirle a la persona también cosas que no hacer. Es que sé cómo te sientes.
En esos momentos, ¿verdad?
Tú puedes haber vivido algo parecido, pero no estás viviendo lo mismo que esa persona. Entonces, es que a mí me pasó lo mismo cuando mi amigo, mi familiar falleció. Yo sé lo que estás sintiendo. No sabes lo que estás sintiendo, ¿verdad? Puedes tener una idea. Decirle a la persona que el tiempo cura todas las heridas. Oye, el tiempo ayuda, pero no es realmente el tiempo. Es que tus pensamientos van cambiando, a través van pasando los días, y entonces a eso le llamamos que el tiempo cura las heridas. Pero realmente es que tus pensamientos se van modificando poco a poco, y eso requiere tiempo. Bien, intentar que la persona se dé prisa en superar su dolor. Cada persona tiene su tiempo, su velocidad, las prisas no son buenas para esto, y buscar la manera de animar a la persona ocupando su tiempo sí es una buena idea. Así, mira, podemos hacer esto para que te entretengas, para que te distraigas. Retirar de la vista, otra cosa que no debemos hacer, es retirar de la vista de la persona de toda información referente al duelo o el dolor. Os he dicho mantenerlo lo mínimo, pero tampoco retirarlo del todo, ¿no? Aislar a la persona de su familia tampoco lo debemos hacer, y fomentar que cree una indisposición aquí mutua de parte y parte. El duelo es un asunto de familia, y es la institución más importante en nuestras vidas, la familia. Entonces es importante que esa unión se intensifique luego de una pérdida. Desentenderse de la persona que está pasando el duelo, otra cosa que no debemos hacer, pues por la misma razón de no querer enfrentar o no querer vivir la... No tenemos que vivir la emoción del otro, ni tenemos que resolvérsela. Cuando nos metemos en la cabeza que tenemos que resolverle el duelo al otro, entonces viene el... Me cambio de acera si veo que la persona viene para no tener
para cruzármela
y tener que decirle algo. Es que no tenemos que decir nada. ¿Bien? Tampoco debemos rechazar cualquier tipo de grupo de terapia en cuanto a duelo. Eso es bueno porque estás compartiendo con personas que han pasado lo mismo que tú. Entonces, en resumen, cosas que debes hacer: mantener los oídos atentos para escuchar el dolor, la tristeza, la rabia, la frustración, la soledad y todos los sentimientos que acompañan la aflicción de esta otra persona. Animarle a la expresión de los sentimientos de dolor. Presta indefinidamente tus hombros, brazos y pecho como consuelo ante esta persona que tú quieres tanto y que está sufriendo. No esperes que la persona que sufre la pérdida te llame o te visite, porque muchas veces decimos, oye, cualquier cosa, tú me llamas. A veces no queremos molestar y le decimos, mira, tú me llamas, pero una visitita o un mensajito de vez en cuando, sin agobiar, es bueno hacerlo para recordarle a esa otra persona, mira, que estás ahí, aunque nunca te llame o te hable del tema, ¿bien? Contribuye a que el apoyo y la comunicación en la familia se dé. Respeta las diferencias humanas en la expresión de dolor y la tristeza. No todo el mundo lo maneja igual. Estate atento a la presencia de que hayan reacciones distorsionadas sobre el duelo. Si tú comienzas a notar una conducta un poco distorsionada y fuera de la realidad de esta persona, estate atento por si hay que notificarle a alguien familiar cercano o buscar ayuda de un profesional. Entonces, estimula y anima para la participación de grupos de autoayuda. Recomiendo evitar 100% decir, debe ser fuerte, vivió una vida larga y feliz, todo pasa por una razón, ahora está mejor, sé lo que estás sintiendo, es tiempo de dejarlo ir, eres joven, encontrarás a alguien más o tendrás otro hijo, ¿verdad?, en caso de que se haya perdido un hijo.
Son las cosas que no hay que decir,
pero es las que decimos siempre. Son las que decimos, ¿verdad?
Porque siempre caemos.
Es como una frase ya hecha que nos viene muy rápido, cuando lo mejor es ofrecer tu hombro, silencio y decir, aquí estoy para ti.
O sea, que lo estamos haciendo siempre mal, ¿no?
Digamos que no lo sabíamos y a partir de ahora
hay que aprender
lo
a
vamos
hacerlo.
A hacer correctamente. Esa y productivamente.
¿Vale? Esa es la actitud.
Okay.
Bueno, pues hay, además, para superar el duelo hay que seguir todas esas fases que nos has contado, ¿no?
Estas fases algunas personas las viven todas, algunas las no las viven todas, viven algunas, ni en ese orden específico tampoco.
Muy bien, Vanessa, pues nada, una semana más aquí en el Vivir sin Dramas.
Muchas gracias, sigamos viviendo sin drama, bonita semana.
Hasta la semana que viene, chao, adiós.